siempre contigo.
Estados Unidos califica de inaceptable los ataques a sedes diplomáticas tras acción de cócteles Molotov contra la embajada de Cuba en Washington. Se deteriora con preocupación la salud del preso político Félix Navarro en la prisión de Arica. Crece el malestar entre cubanos ante la falta de café en la isla pese a ser un país productor. La embajada de Estados Unidos en La Habana advierte nuevamente sobre los peligros de intentar emigrar en embarcaciones improvisadas. La Comisión Nacional de Primarias y el CNE evaluarán el apoyo a la elección primaria de la oposición venezolana. Comisión de las Naciones Unidas denuncia que Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, haciendo uso generalizado y sistemático de la tortura.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendas en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos ha calificado de inaceptables los ataques contra instalaciones diplomáticas después de un ataque con cócteles Molotov contra la embajada cubana en Washington. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, a una pregunta sobre un ataque con cócteles Molotov contra la embajada cubana en Washington, dijo que los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables.
We are in contact with Cuban embassy officials.
Él dice que están en contacto con funcionarios de la embajada cubana y que de conformidad con sus obligaciones en virtud de las convenciones de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de los diplomáticos que trabajan en ellas. El vocero añadió que el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con las agencias policiales para proteger y mantener la seguridad de las misiones en Estados Unidos y que lo están haciendo ahora con respecto a ese ataque en particular, en coordinación con la Policía Metropolitana de Washington, D.C. Un vocero del servicio secreto informó que poco después de las 8 de la noche del domingo, funcionarios de la Embajada de Cuba se comunicaron con la División Uniformada del Servicio Secreto para denunciar a un individuo que había lanzado un posible artefacto incendiario contra el edificio. Señalaron que no hubo incendio ni daños importantes en el edificio y que nadie está bajo custodia por el momento. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Durante la jornada de este lunes, la jefa de la misión diplomática de Cuba en los Estados Unidos, Lianis Torres Rivera, compartió algunas fotografías por la red social X, mostrando miembros de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., investigando los restos del presunto artefacto. Y la salud del preso político Félix Navarro ha sufrido un importante deterioro en la prisión de Arica, donde cumple sentencia de 9 años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11J en Perico, Matanzas. La familia alertó sobre los serios problemas de enfermedad de este prisionero en este reportaje que presenta Yolanda Huerga.
La prisionera política Zaylí Navarro Álvarez, que extingue una sentencia en la prisión matancera La Bellotex, denunció que su padre, Félix Navarro, ha perdido el conocimiento en 2 ocasiones y las autoridades penitenciarias no toman medidas efectivas para asistirlo. El pasado viernes, la joven fue conducida a la prisión Arica, donde está encarcelado su padre, para cumplir con la visita familiar intercarcelaria. El área reglamentaria.
El día 31 de julio, en el horario de la medianoche, él se despertó en la enfermería de penal. Ya le habían puesto una inyección en vena, lo habían inyectado en la nalga y la glicemia la tenía en 2. Le dieron un vaso de agua con azúcar. Ahora el 14 de septiembre volvió a repetir la misma escena. Por la mañana los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio el sí. Tuvieron que correr con él para la enfermería y el mismo procedimiento. Pero en esa ocasión no pudieron hacerle la glicemia porque no había tirillas en el penal.
Relató posteriormente por teléfono a su madre Sonia Álvarez, quien grabó la llamada y la envió a Martí Noticias.
Después de esos incidentes, no ha visto más ningún seguimiento.
Hace varios meses, la familia ha estado alertando sobre la pérdida de peso corporal de Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Sonia Álvarez considera que su esposo se encuentra en grave riesgo debido al progresivo avance de su enfermedad y la falta de una adecuada atención médica.
Estoy responsabilizando al jefe de la prisión, Emilio Cruz, a la seguridad del Estado y al régimen de Cuba por lo que le pueda suceder a Félix.
Félix Navarro y su hija Zaylí fueron condenados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tres opositores encarcelados tras las protestas del 11J en Cuba rechazaron recientemente pasar a un régimen penitenciario de menor severidad. ¿De quién se trata? Amplía Ivette Pacheco.
Los presos políticos Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque se han negado a aceptar el paso a un régimen de menor severidad por considerar este beneficio humillante e indigno. Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, hermano de Loreto Hernández, comunicó la decisión a Martín Noticias.
El viernes 22 de septiembre fueron visitados, fueron interrogados por un alto oficial de la policía política, quienes vinieron proponiéndole el régimen de mínima severidad con el consiguiente derecho a recibir pases, o sea, visitas a sus casas. Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro rechazaron esta propuesta. Pérez Paseiro aclaró que ya como madre y familia deseaba de todo corazón abrazar a sus hijos, disfrutar con la familia, pero por cuestiones de principio prefería esperar a cumplir su condena de 8 años de privación de libertad.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Rosabel Sánchez, hija de Loreto, desde placetas, nos dijo.
Ellos desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar beneficios. Ellos saben que ellos están presos justamente.
Rosabel indicó además que se siente orgullosa de su padre, quien se mantiene firme en sus ideas a pesar de presentar una delicada situación de salud.
Yo los apoyo en lo que yo decido. Y eso me lo orgullece también porque no todo el mundo es el que se niega.
Tanto Loreto como su esposa Donaida cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal, donde también cumple sentencia la opositora Arianna López Roque, sancionada en 2022 a 8 años de cárcel bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por su participación en placetas Villa Clara en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Loreto y Donaida también en llamada telefónica a Rosabel, hija de Loreto, le aclararon que también que la líder opositora Arianna López Roque también había rechazado contundentemente esta propuesta y le había dicho textual, conmigo no quiero ni jueguitos, que yo soy una opositora y una presa plantada de pies a cabeza. Dijo Arianna que aunque no vuelva más a ver a sus hijos, no va a ceder.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La embajada de Estados Unidos en Cuba ha alertado de los graves peligros de intentar emigrar por mar en embarcaciones improvisadas, lo que puede ser mortal. Además, la representación diplomática estadounidense en La Habana advirtió nuevamente que cualquier persona interceptada en el mar será rescatada y repatriada a su país de origen y considerada inelegible para las vías de emigración legal. Proteja su vida, no se ponga en riesgo, use las vías legales, subrayó la Embajada de Estados Unidos en Cuba a través de Facebook. Y la falta de café en Cuba, un país productor, sigue provocando malestar dentro de la población. José Luis Ramos amplía.
¿Usted se imagina ir al oriente cubano y no poderse dar un sorbito de café?
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, sobre la ausencia de café en tiendas y otros establecimientos cubanos, uno de los productos más demandados por la población.
Han logrado dejar sin café al oriente de la isla, ¿sí? Una zona tradicionalmente cafetalera está ahora mismo sin poderse dar un buchito de café.
En las provincias orientales, desde el mes de mayo, el café está ausente en la canasta básica, según reconoció Rider Juan Sánchez, director de la unidad empresarial de Holguín. También en La Habana está perdido el café, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Por lo menos en mi libreta de abastecimiento, la última vez que vendieron las 4 onzas mezcladas, porque eso no es realmente café, fue en junio, o sea, julio, agosto y ahora septiembre, ya van 4 meses que aquí no nos venden café.
Manuel Santiago Sobrino, ministro de la Industria Alimentaria, informó el pasado mes de mayo que la producción de café dependerá de que el país pueda importarlo, porque la producción nacional no podrá cubrir estos meses.
Hay una cuestión esencial y es que no hay grano de café, o sea, en las montañas no se ha podido recoger, no se pudo recoger cuando la cosecha que ya transcurrió café suficiente para lo más elemental. Hay una parte que se exporta de siempre y que cada día ahora pues ellos buscan más exportarlo.
Y el café se vende mezclado, recordó Leiva.
Una cuestión que era elemental para el cubano cuando se levantaba, tomarse una tacita de café, eso hace rato que aquí ni se puede pensar en hacerlo. Inclusive una etapa en que las personas tostaban y molían el chícharo, y ni eso, porque no hay ni chícharo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte de la exprisionera política cubana Cari Roque, fallecida el jueves en la ciudad de Miami, a sus 82 años de edad. Una gran patriota, Cari Roque, lamentablemente falleció, escribió Trump en la plataforma Truth Social, y agregó que Cari fue una mujer de gran coraje y fe, una inspiración para todos los amantes de la libertad en Estados Unidos. Trump también comentó que Cari Roque luchó contra la crueldad y la opresión comunista como prisionera durante 16 años de Fidel Castro. Y avanza esta semana clave en Estados Unidos, en la que el Congreso tiene el tiempo contado para aprobar el presupuesto nacional. Si las divisiones se mantienen, el gobierno federal cerraría el 30 de septiembre, lo que podría afectar las labores de la patrulla fronteriza. De esto nos explica Jorge Agobián.
Parques nacionales y oficinas del gobierno cerrarían. Los empleados públicos dejarían de percibir sus salarios, aunque la mayoría deberá seguir cumpliendo sus funciones. Esas son algunas de las consecuencias de un cierre de gobierno, que ocurre cuando el Congreso llega a una fecha límite sin adjudicar el presupuesto nacional. Eso ya ha ocurrido en el pasado y podría ocurrir nuevamente este sábado en Estados Unidos. El cierre de gobierno afectaría las operaciones de la patrulla fronteriza. Así lo indicó este lunes el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
¿Por qué querrían dejar de pagar a las tropas o dejar de pagar a los agentes fronterizos o a la Guardia Costera? No entiendo cómo eso nos hace más fuertes. No entiendo qué están tratando de hacer.
El republicano se refiere a la resistencia que ha ejercido un grupo conservador de su propio partido, que ha dilatado la aprobación del presupuesto por estar en desacuerdo en otorgar más fondos para Ucrania y otros asuntos. Un reporte de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado estableció en 2019 que los cierres de gobierno crearon importantes vulnerabilidades en la seguridad fronteriza. Los efectos podrían ser aún mayores debido a los retos actuales que enfrenta la patrulla fronteriza por la llegada masiva de migrantes en varios puntos en la frontera. La Casa Blanca ha pedido el cese de lo que ha denominado juegos políticos y exhorta al partido opositor a evitar el extremismo. Mientras tanto, continúan las negociaciones para evitarlo. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Y un fuerte sacudón político afecta al Congreso de los Estados Unidos por la apertura de una amplia investigación contra el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez. Desde la Voz de América en Washington, amplía Héctor Contreras.
Un gran escándalo sacude al Senado en Estados Unidos, ampliando su espectro hacia la política estadounidense, luego de que el fiscal federal de Manhattan presentó el viernes una acusación formal contra el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, y su esposa Nadine Arslanmian, por recibir millonarios sobornos en efectivo, barras de oro, además de un vehículo BMW de lujo, vinculado con una serie de favores, incluyendo información confidencial de asuntos de política estadounidense e interferencia en 3 investigaciones criminales, una de ellas un proceso por fraude bancario contra el promotor inmobiliario Fred Davis. La información detallada del fiscal del condado sur de Nueva York, Damian Williams, destacó.
El encauzamiento aduce que entre 2018 y 2022, el senador por Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, y su esposa, Nadine Menéndez, tuvieron una relación corrupta con Hannah Davis y Fred Davis por delitos de soborno.
El senador Menéndez, que ya escuchó pedidos para que renuncie a su curul en la Cámara de Senadores y que el mismo viernes anunció su alejamiento como presidente presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, aseguró que no irá a ninguna parte y negó haber actuado mal, culpando a fuerzas detrás de escena que no pueden aceptar que un latinoamericano de primera generación, de orígenes humildes, pueda llegar a ser senador de los Estados Unidos. Menéndez, quien ha sido alcalde de Union City en Nueva Jersey, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y luego senador por 3 periodos consecutivos, aspira a ser reelegido en 2024, pero antes debe abrir su partido en un territorio que es considerado indispensable para los objetivos demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta ahora comenzamos el repaso de las noticias más destacadas en América Latina y comenzamos en Venezuela. Allí la Comisión Nacional de Primarias y el CNE van a evaluar el apoyo a la elección primaria precisamente de la oposición. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
La Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral acordaron instalar una comisión mixta para discutir los aspectos técnicos que concreten el apoyo del organismo electoral a la elección primaria del 22 de octubre. Así lo informó el presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Para comenzar a discutir todos los aspectos técnicos que obedece, pues, en relación a un proceso electoral y con toda la logística, con toda esa parte integral que se necesita para apoyar a esta denominada plataforma unitaria.
Al término de la reunión, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, recordó que esta instancia solicitó el apoyo al CNE el 5 de junio pasado, hace casi 4 meses, y el organismo electoral se pronunció a un mes del 22 de octubre, fecha prevista para la elección con la que la oposición busca ir a las presidenciales de 2024 con un candidato unitario.
Compareceremos a esa comisión mixta para precisamente tener una interlocución, un intercambio, como ya se decía, en relación con el avance ya del proceso de primaria, la fase en que se encuentra, sus elementos esenciales y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral.
Tras los encuentros previos que sostuvo la Comisión Nacional de Primaria con los candidatos, Enrique Capriles Radonsky reiteró el respaldo pleno a la decisión que tome la Comisión Nacional de Primaria. Carlos Prosperi reiteró abiertamente su disposición de ir a la primaria con el apoyo del CNE, si esa fuera la decisión de la comisión. El Partido Voluntad Popular descartó confiar la realización de la primaria al CNE y María Corina Machado, tras conocer la decisión del organismo electoral, le dijo al régimen a través de la red social X que no subestime a la población. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hablando de Venezuela, durante la presentación del informe de la misión de la ONU para ese país, la Unión Europea subrayó la necesidad de poner fin a la impunidad y liberar a los presos políticos. Bélgica, por su parte, en representación de Países Bajos y Luxemburgo, mostró su preocupación sobre la acusación contra 6 activistas sindicales. A ellos se sumó Canadá, en representación de Paraguay, Chile, Ecuador y Guatemala. Chile, por su parte, exhortó por la realización de elecciones libres. Estados Unidos manifestó su apoyo a los defensores de los derechos humanos, las víctimas y los periodistas. Asimismo, el representante de Uruguay denunció que el Estado venezolano utiliza mecanismos sofisticados para callar a la oposición.
Seguimos observando severas violaciones a los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad sin que sean investigadas, aunque constatamos que las mismas han decrecido. Nos preocupa que el Estado continúe utilizando distintos, persistentes y sofisticados mecanismos orientados a callar a la oposición. En este sentido, lamentamos que sigan verificándose restricciones al espacio cívico y democrático. Subrayamos la necesidad de respetar los derechos a la libertad de expresión y de opinión, de asociación y de reunión pacífica, así como el derecho a participar en los asuntos públicos a toda la población. Insistimos que los defensores de derechos humanos, los trabajadores humanitarios, los periodistas, los operadores judiciales, los activistas y los sindicalistas deben poder llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad y libertad sin ser víctimas de acoso, amenazas, intimidación, vigilancia ni represalias. Alentamos al gobierno venezolano a seguir continuando aceptando la cooperación ofrecida por este Consejo y a reexaminar su oposición al mandato de esta misión.
El gobierno de Venezuela rechazó categóricamente el informe de la misión de la ONU. La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha realizado una visita a la frontera de Estados Unidos con México para discutir en el terreno la crisis migratoria con Washington, mientras organizaciones privadas se esfuerzan por ayudar a menores que viajan solos hacia esa zona. Los detalles con Óscar Ortiz.
La presidenta hondureña Xiomara Castro continúa en la zona fronteriza México-Estados Unidos visitando los albergues donde se encuentran migrantes hondureños y de otras nacionalidades, luego de sostener el fin de semana una reunión en McAllen, Texas, con el secretario estadounidense de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas, en el marco de una crisis humanitaria y en la que remarcó que se buscan soluciones binacionales.
Está permitiendo también demostrar cómo dos países hemos mantenido una relación muy cercana. Podemos trabajar muy de la mano para solventar los problemas que aquejan no solamente el interior de, en este caso, Honduras, sino que también cómo de la mano podemos ir resolviendo los casos que hemos encontrado.
Y mientras esto sucedía a nivel de gobiernos, el Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar de Estados Unidos en esa misma ciudad continuaba sus esfuerzos para ayudar a menores que cruzan solo la frontera con la intención de encontrar a familias que tienen en ese país, una migración altamente peligrosa, pero sigue incrementándose. La directora del grupo, Michelle Brain, explicó que actualmente avanzan en el trabajo de encontrar familiares en Estados Unidos de 103 menores mientras los resguardan para que no corran peligro.
La mayoría de los niños son guatemaltecos. Era casi más de 50% solo guatemaltecos. El segundo más común de las separaciones era Honduras, con un total de 1,147 identificados. También podría agregar que es posible que haga más.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este lunes la Escuela de Negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y ordenó decomisar sus bienes, muebles e inmuebles, bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan. La sede del INCAE en Nicaragua, ubicado en las afueras de Managua, acogió en 2019 una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA. El INCAE, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por estar en incumplimiento con sus obligaciones ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro de esa cartera, según el acuerdo ministerial número 106-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta. La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, indicó que disolvieron el INCAE por no presentar sus estados financieros de los años 2021 y 2022. Y asimismo, en otra información de América Latina, la canciller de Panamá, Janaina Tiahuani, dijo a La Voz de América que debido al aumento en el número de migrantes cruzando la selva del Darién hacia Panamá, el país vive un drama humano del que es víctima más que responsable. Desde enero hasta finales de agosto, más de 320.000 personas habían transitado el tapón del Darién, lo que, según autoridades migratorias de Panamá, estaría abrumando a las comunidades locales. Tiahuani dijo que los migrantes que cruzan por la selva no quieren estar en Panamá, pero se ven obligados a pasar hasta 12 días en el trayecto, en el que son víctimas de todo tipo de violaciones. La canciller panameña ha solicitado a todos los países de la región una mejor coordinación para que este tipo de flujo pueda ser humanitario, aunque advirtió que nada que pase por el Darién puede ser humanitario. Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y haciendo un uso generalizado y sistemático de la tortura, ha denunciado una comisión de las Naciones Unidas. Contacto con Radio ONU.
Durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la comisión informó de que ha documentado bombardeos contra edificios residenciales, un centro médico en funcionamiento, una estación de ferrocarril, un restaurante, tiendas y almacenes comerciales. Además, recogieron más pruebas que indican que el uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas rusas en zonas bajo su control ha sido generalizado y sistemático. Los soldados torturaron a ucranianos de forma tan brutal que algunas de sus víctimas murieron y obligaron a las familias a escuchar cómo violaban a las mujeres de la casa. La comisión está preocupada por las continuas pruebas de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas rusas, dijo el presidente Erik Mons. Los expertos, que han visitado 10 veces Ucrania para recoger información de primera mano y entrevistar a víctimas, están investigando los presuntos traslados de menores ucranianos a Rusia y lamentaron la falta de claridad y transparencia sobre el alcance total y las circunstancias. La comisión, formada también por el profesor colombiano especialista en justicia transicional Pablo de Greiff y la jurista india Vrinda Grof, también está preocupada por las acusaciones de genocidio en Ucrania. Aseguran que parte de la retórica transmitida en los medios de comunicación estatales rusos y en otros medios puede constituir incitación al genocidio. Los juristas reiteraron su preocupación por la escala y la gravedad de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas rusas e hicieron hincapié en la necesidad de rendir cuentas. También pidieron que las autoridades ucranianas investiguen los escasos casos de violaciones cometidas por sus propias fuerzas.
La pérdida de Nagorno-Karabaj ha llevado a Armenia a distanciarse de Rusia.
Mientras el primer grupo de refugiados que huían de Nagorno-Karabaj entró el domingo en Armenia, el primer ministro de ese país le dio la espalda a Rusia. Nikol Pashinyan decidió no movilizar al ejército armenio contra la operación relámpago azerbaiyana que venció a los separatistas de este territorio mayoritariamente poblado de armenios. El análisis de la situación muestra que nuestros aliados se han propuesto mostrar nuestras vulnerabilidades y poner en duda la capacidad de Armenia para ser independiente y soberana. Rusia ocupa una posición central en el conflicto en Nagorno-Karabaj y fue quien apadrinó el acuerdo de alto al fuego que puso fin a otro periodo de enfrentamientos en 2020. Moscú desplegó soldados de paz que, sin embargo, no impidieron esta semana la operación de las tropas de Bakú. Armenia todavía forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar capitaneada por Rusia. Pero la ofensiva en Nagorno-Karabaj precipitó las cosas. Se ha hecho evidente para todos nosotros que la OTSC y los instrumentos de la cooperación político-militar armenio-rusa son insuficientes para proteger la seguridad exterior de Armenia. El anuncio del domingo confirma un distanciamiento que se alarga desde hace meses.
Y hablando de notas de salud, el director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, ha dicho este lunes, al abrir una semana de reuniones con ministros de toda la región en Washington, que América Latina y el Caribe necesitan más producción de vacunas para tener otro poder de fuego en caso de una nueva pandemia como la del COVID-19. En ese sentido, al señalar su primer año en el cargo, señaló que la OPS, Organización Panamericana de la Salud, fortaleció una plataforma regional creada para mejorar este acceso a innovación, algo que está facilitando la transferencia de tecnología e impulsando la capacidad para obtener y producir vacunas en Argentina y Brasil para toda la región. La tecnología usada, mensajero ARN, fue una de las que utilizó para producir la vacuna de la última pandemia, pero la región no estaba preparada para hacerlas. Ahora laboratorios de esos dos países del Cono Sur estarían trabajando en vacunas con esta tecnología. Luces, cámara, acción. Hablemos de las noticias del espectáculo, el entretenimiento. Qué mejor que hablar de los actores, los guionistas, los estudios de Hollywood. Parecen que están llegando a un excepcional acuerdo para suspender todo tipo de huelgas. El reporte con Europa Press.
El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y los estudios de Hollywood han llegado a un acuerdo provisional para poner fin a la huelga que ha paralizado las producciones de gran parte de la industria cinematográfica del país durante 5 meses. El sindicato ha comunicado que este acuerdo es excepcional, tiene beneficios significativos y protege a los guionistas en todos los sectores. Las principales reclamaciones de los guionistas son el cambio de la estructura económica y salarial de la industria televisiva y cinematográfica, que no brinda las suficientes oportunidades de trabajo ni permite vivir de ello, incluso a los guionistas más exitosos. Esta situación viene dada por la disminución de los ingresos de las cadenas de televisión y de los servicios de plataformas de streaming. El sindicato se declaró en huelga el 2 de mayo y el paro laboral ha alcanzado su día 145 este sábado, colocándolo a 2 semanas de la huelga más larga en la historia del sindicato, que duró 154 días en 1988.
Estados Unidos califica de inaceptable los ataques a sedes diplomáticas tras acción con cócteles Molotov contra la embajada de Cuba en Washington. Se deteriora con preocupación la salud del preso político Félix Navarro en la prisión de Agüica. Crece el malestar entre los cubanos ante la falta de café en la isla, pese a ser un país productor. La embajada de Estados Unidos en La Habana advierte nuevamente sobre los peligros de intentar emigrar en embarcaciones improvisadas. La Comisión Nacional de Primarias y el CNE evaluarán el apoyo a la elección primaria de la oposición venezolana. Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. Ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.